La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno del presidente Joe Biden exige a las aseguradoras de salud cubrir los costos de las pruebas contra el COVID-19 en casa. Una encuesta revela que hay temas que los demócratas deben atender con urgencia si quieren retener la mayoría en el Congreso. Y Daniel Ortega asume un nuevo período presidencial mientras Estados Unidos y la Unión Europea sancionan a otro grupo de funcionarios de su gobierno. Hoy es martes 11 de enero de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El gobierno del presidente Joe Biden anunció el lunes que se exigirá a las compañías de seguro y a los planes de salud grupales a cubrir el costo de hasta 8 pruebas rápidas del COVID-19 al mes por individuo, para que así la ciudadanía pueda detectar si está contagiado libre de costo. Según la información, a partir del sábado 15 de enero, las personas con cobertura de seguro de salud privado o cubiertas por un plan de salud grupal que compren una prueba de diagnóstico de COVID-19 autorizada o aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, podrán tener esos costos de prueba cubiertos por su plan o seguro. La nota de prensa indica que el nuevo requisito de cobertura significa que la mayoría de los consumidores con cobertura de salud privada pueden conectarse en línea o ir a una farmacia o tienda, comprar una prueba y recibir el pago por adelantado de su plan de salud, o recibir un reembolso por el costo presentando un reclamo a su plan. También aclara que las compañías de seguros y los planes de salud deben cubrir 8 pruebas gratuitas en el hogar por mes y sin receta. La Administración de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid, Chiquita Brooks Lasher, publicó el anuncio en su perfil de Twitter y escribió que las pruebas son importantes para reducir la propagación de COVID-19. Esta acción aliviará las barreras y ampliará el acceso a las pruebas para millones, escribió la funcionaria. El presidente Joe Biden también utilizó su cuenta en Twitter para destacar que su administración había anunciado el inicio del reembolso de las pruebas en el hogar. El anuncio del requisito llega justo cuando las hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos subieron exponencialmente en las últimas 3 semanas, estableciendo un nuevo récord.
Y en otra noticia, la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 podría influir en el futuro del Partido Demócrata, que busca mantener la mayoría en el Congreso de Estados Unidos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
2022 será un año difícil, plagado de desafíos y nuevos obstáculos para el Partido Demócrata, que deberá superar algunos de esos retos a fin de no perder el control del Congreso estadounidense en las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre. Y es que, según revela una reciente encuesta, la situación económica que atraviesa el país y en la que la inflación cobra protagonismo podría provocar una pérdida de apoyo popular para la administración Biden y su partido. La encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC y la agencia de noticias The Associated Press refleja que las preocupaciones de los estadounidenses evolucionan y asuntos como el manejo de la pandemia del COVID-19, que en el pasado benefició al presidente Biden, hoy pierde protagonismo y ganan fuerza nuevos retos relacionados con la economía. Un 14% de los encuestados manifestó su preocupación en torno a la inflación, una cifra elevada en comparación con el mismo periodo el año anterior, cuando ni tan siquiera el 1% de los encuestados hizo referencia a la subida de los precios al consumidor. Las interrupciones en la cadena de suministros son otro motivo de preocupación entre los votantes estadounidenses, que reconocen verse afectados ante el aumento de los precios de productos básicos como los alimentos o, por ejemplo, no poder comprar ciertos artículos debido a la escasez y a los retrasos sin precedentes en los sistemas de suministro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y seguimos informando. Una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York advierte que los consumidores mantienen la esperanza en el mercado laboral, pero les preocupa la inflación. Héctor Contreras tiene los detalles.
Una encuesta realizada por la Reserva Federal de Nueva York revela que los consumidores estadounidenses mejoraron sus expectativas en diciembre sobre la inflación a corto plazo, luego de varios meses donde el escepticismo aumentó constantemente, y agregó que el optimismo sobre el panorama laboral también mejoró. La muestra, realizada en 1.300 hogares de Estados Unidos, mostró una disminución en la percepción de las personas ante la posibilidad de perder un empleo. Este índice bajó más de un punto porcentual, mientras que la expectativa de encontrar un empleo tras quedar desempleado aumentó casi 2 puntos porcentuales. Si se comparan, los índices de noviembre y diciembre y solo es equiparable a las cifras presentadas antes de la pandemia a comienzos del 2020. Después de más de un año donde las expectativas sobre la inflación crecían constantemente, para el último mes de 2021 se logró estabilizar en 6% y la percepción de la inflación a 3 años se mantuvo en el 4%, donde los consumidores estadounidenses bajaron sus expectativas en cuanto subían los precios de los artículos de primera necesidad, como la gasolina, anticipando un aumento cercano al 6%, mostrando una notable mejoría, ya que en noviembre marcaba más del 9%. Asimismo, se espera que los precios de los alimentos puedan incrementar casi un 8% cuando en noviembre la tasa superaba el 9%. Esta encuesta se presenta en un momento donde la Reserva Federal estudia nuevas medidas que ayuden a mejorar la inflación en Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y desde La Voz de América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Daniel Ortega asumió su cuarto mandato consecutivo en la presencia de Nicaragua, aislado de la comunidad internacional. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sandinista Gustavo Porras, tomó la promesa de ley al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en una ceremonia de investidura que se realizó anoche en la Plaza de la Revolución en Managua, un día después de que fue instaurada la nueva Asamblea Nacional, donde el oficialismo controla 75 de los 91 escaños. Ortega, de 76 años de edad, gobierna sin contrapeso en Nicaragua desde 2007 y se impuso nuevamente en la banda presidencial como resultado de unas elecciones sin competencia política. Durante su primer discurso en este nuevo periodo de gobierno, atacó a los Estados Unidos y la Unión Europea, defendió a Cuba y Venezuela, volvió a arremeter contra los considerados presos políticos y envió un mensaje al presidente estadounidense Joe Biden.
Ellos que se dicen respetuosos de la ley, tienen una oportunidad el presidente Biden en estos momentos de hacer un giro histórico valiente, donde indemnice al pueblo nicaragüense, que es de justicia. No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo justicia. Que cese el bloqueo en contra de la hermana República de Cuba.
Estados Unidos y la Unión Europea impusieron nuevas sanciones contra funcionarios gubernamentales. El Consejo Europeo decidió aplicar sanciones a 7 personas, entre ellas 2 hijos de la pareja presidencial, y a la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. Opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega celebraron las recientes sanciones y rechazaron enérgicamente la toma de posesión del mandatario. En un comunicado presentado a medios de comunicación, María Laura Alvarado de la Unidad Nacional Azul y Blanco manifestó:
"Hoy se inicia un periodo total y claramente ilegítimo e ilegal, por venir de un proceso electoral que no cumplió ninguno de los requisitos indispensables de legitimidad y que por el contrario fue rechazado por el 80% de la población".
En el acto de investidura del presidente Daniel Ortega estuvieron presentes únicamente representantes de Cuba, Venezuela, Belice, Honduras, China, Irán, Bolivia, Palestina, Rusia, India, Vietnam, Corea del Norte, Angola, Siria, Turquía, Bielorrusia y Egipto, entre otros. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y mientras Daniel Ortega se preparaba para juramentar a su cargo de presidente el lunes, Estados Unidos sancionaba a otros 6 funcionarios del gobierno nicaragüense y fue la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro la que emitió el comunicado, imponiendo estas medidas contra la ministra de Defensa, funcionarios del Ejército Nicaragüense, del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos y de la estatal empresa nicaragüense de minería. El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, citado en un comunicado oficial, explicaba textualmente: "El Tesoro de Estados Unidos está tomando esta medida junto con la Unión Europea, que también adoptó sanciones relacionadas con los continuos abusos del régimen de Ortega Murillo, que continúa subyugando la democracia mediante elecciones falsas, silenciando a la oposición pacífica y reteniendo a cientos de personas como presos políticos". Los afectados son la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona, y los generales del Ejército, Bayardo Pulido Ortiz y Bayardo Rodríguez Ruiz. Los 3 son directivos del Instituto de Pensiones Militares. También fueron sancionados el ex general del Ejército Ramón Calderón Bindel, presidente de la Junta Directiva de la Minera Estatal Eni Minas, además de Celina Delgado y Naima Díaz Flores, directivas del Telcor. Díaz es además la hija del jefe nacional de la policía, el comisionado Francisco Díaz, que fue sancionado por Estados Unidos previamente.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Continuamos con más noticias de Latinoamérica. Defensores de derechos humanos exigen al gobierno de Venezuela una investigación sobre un operativo policial que aseguran dejó el mayor número de fallecidos durante una sola incursión durante los últimos 50 años en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Al cumplirse un año del operativo policial que dejó 23 civiles ajusticiados en La Vega, una zona popular en el oeste de la capital de Venezuela, PROVEA, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas del país, denunció el silencio de las autoridades. Marino Alvarado, coordinador de investigación de PROVEA, resaltó que no se ha registrado investigación alguna y que no hay sanción contra los responsables.
La mayor cantidad de víctimas en un operativo de seguridad ciudadana en los últimos 50 años. Solicitamos sea investigada la actual alcaldesa de Caracas, la exministra almirante Carmen Meléndez, quien para ese momento dirigía todos los cuerpos policiales de competencia nacional en el país.
Alvarado afirmó que los nombres de los funcionarios vinculados con los hechos están expuestos en un informe presentado el fin de semana por PROVEA y recordó que el Estado venezolano se comprometió con la Corte Penal Internacional a investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país. En tanto, Alfredo Infante, párroco de La Vega, destacó el temor de los familiares a formalizar denuncias.
Dada la inexistencia de un Estado de Derecho que coloca en absoluto desamparo e impunidad a la población de nuestros barrios, especialmente a los jóvenes, a quienes se les discrimina y criminaliza por el solo hecho de ser joven de barrio popular.
En ese entonces, el comandante de las FAES, Miguel Domínguez, escribió en Twitter que una banda criminal en el barrio imponía terror y que las autoridades se encontraban desplegadas brindando seguridad y protección. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otra noticia relacionada con Venezuela, el empresario Alex Saab figura como el principal responsable de una trama de corrupción en Ecuador que, según una investigación de legisladores ecuatorianos, presuntamente le permitió lavar millones de dólares. Néstor Aguilera en este informe.
En 125 páginas se detallan los hallazgos en la ejecución del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pago Sucre, adoptado en 2008 por los países integrantes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América ALBA, que buscaba facilitar el comercio exterior principalmente ante el déficit de dólares en Venezuela. El documento cuestiona las exportaciones de la empresa Fondo Global de Construcción, Foglocons, relacionada con los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido, investigados por la justicia de Estados Unidos. Además, se menciona a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba.
Exportaciones ficticias, se exportaba humo, se lavaron 2.679 millones de dólares.
Parte del dinero, según la comisión, fue a parar a bancos en Florida, en paraísos fiscales, y se usó para la campaña electoral de Rafael Correa en 2013.
Se determinó y hay documentación que financió parte de la campaña del señor Correa.
Esto es rechazado por el movimiento del exmandatario y sus representantes en el legislativo, aduciendo falsedad ideológica.
Aquí se debe investigar todo. Lo que no podemos es respaldar un informe que tiene una carga de odio, una carga de frustración, una carga y un sesgo a todas luces.
En su defensa, Córdoba, a quien se menciona en el informe por haber viajado presuntamente a Quito junto a su hijo Isaac en 2013, criticó al presidente de la comisión que investigó el caso y aseveró que va con toda para denunciar a quienes la señalaron. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otras noticias que destacamos, una resolución de la Corte Internacional de Derechos Humanos, la CIDH, respalda la búsqueda de acceso a la justicia para las víctimas de crímenes de guerra en El Salvador. Nerima Bel Reyes tiene este informe.
La preocupación que expresó la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el retraso en el proceso de identificación de las víctimas de la masacre de El Mozote que fueron exhumadas en 2016 refleja la falta de acceso a la justicia en el caso, según dice el director ejecutivo de la Oficina No Gubernamental de Tutela Legal de El Salvador, Ovidio Mauricio. La resolución del Organismo Internacional para el Estado de El Salvador fue emitida el 28 de noviembre y otorga un plazo de 3 meses a partir de enero para que se agilice la identificación y la entrega de los arresto de la víctima de la masacre que ocurrió en 1981 a sus familiares, explicó Mauricio.
El Estado, que incluso en sus discursos habla de que ha cumplido el 85% de las recomendaciones de la Corte, lo cual no es cierto, ¿verdad? No puede haber un 85% ni un 50%. Una de las recomendaciones principales es el acceso a la justicia por parte de la víctima, ¿verdad?
Hasta 2021 solamente se había logrado identificar a unas 60 víctimas de la masacre que ocurrió en el cantón El Mozote, al oeste de El Salvador, pero esta cifra abarca exhumaciones anteriores a 2016 que estuvieron a cargo de antropólogos argentinos con la participación de la Fiscalía General de El Salvador y del Instituto de Medicina Legal. Y recientemente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, dijo que la investigación continúa con la traducción de documentos relacionados a la causa que desclasificó y entregó el gobierno de Estados Unidos al Estado salvadoreño. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
En tanto, en Honduras, la pandemia del COVID-19 no da tregua y se reporta un aumento de casos junto a un brote de influenza y un caso confirmado de flurona. Óscar Ortiz con detalles.
De las 75 muestras de casos de COVID-19 que podrían ser considerados sospechosos de la variante Omicron en Honduras y que fueron enviadas a laboratorios en Panamá hace 3 semanas, aún no hay resultados confirmados, lo que provoca incertidumbre en la población que no sabe si esta variante está circulando en el país. Pero en este escenario se genera otra preocupación que abruma a los hondureños, y es que en la zona norte del país, en San Pedro Sula, los médicos están reportando un aumento de casos de influenza por encima del COVID-19, y existen pacientes que reportan ambas enfermedades, lo que se conoce como flurona. Para el doctor Mario Acosta, diferenciar los casos de COVID-19, influenza y flurona es complejo por la similitud de síntomas y por la diferencia en su proceso de contagio.
Es algo complicado porque son síntomas muy parecidos, muy similares. A los pacientes se les piden cierto examen de laboratorio, pero hay un síntoma en especial que es la tos, que puede diferenciarse un poquito.
Y precisamente, ante el avance de los casos de COVID-19, Carlos Leicelar, jefe de laboratorio de virología de San Pedro Sula, indicó que en las últimas 3 semanas lo que predomina es la influenza.
El brote de influenza ha venido como a hacerle competencia, digamos, en el número de blancos a afectar. En este caso son pacientes. También un colega de ustedes me preguntaba si se podía tener los dos virus. Sí, es posible.
En tanto, el viceministro de Salud, Freddy Guillén, aseguró que al realizar las pruebas científicas ayuda al sistema sanitario para actuar a tiempo sin descuidar la responsabilidad de cada persona.
Poder determinar cuál de estas 3 enfermedades se tiene.
En Honduras se ha confirmado hasta ahora un solo caso de flurona y tampoco se han reportado fallecimientos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa John F. Burnett. El astro del tenis Novak Djokovic entrenó el martes en Melbourne Park, en su segundo día de libertad y centrado en su defensa del título del Abierto de Australia, a pesar de que aún podría ser deportado por no haberse vacunado contra el COVID-19. El deportista serbio, número 1 de la clasificación mundial, acudió al recinto del torneo horas después de ganar una batalla legal el viernes tras la cancelación de su visa por cuestiones de procedimiento. El martes regresó para un entrenamiento a puerta cerrada y solo se permitió el acceso a su equipo de apoyo a la cancha Rod Laver. El Abierto de Australia publicó su cuadro para el torneo con Djokovic preclasificado en primer lugar en la categoría masculina individual. Aunque intenta compensar el tiempo perdido en los 4 días que pasó confinado en un hotel de detención de inmigración, Djokovic es consciente de que podría volver a ver su visa revocada. Y en la NBA, en Filadelfia, Joel Embiid tuvo 31 puntos y 8 rebotes para guiar a los 76ers a un triunfo de 111-91 sobre los Rockets de Houston el lunes para su 7ª victoria seguida. Embiid registró su 7º juego consecutivo con al menos 30 puntos y también tuvo 6 asistencias. Encestó 9 de 16 intentos de tiros de campo y anotó todos sus 13 tiros libres. Es el segundo jugador en la historia de la NBA que anota 31 puntos en 4 juegos seguidos. Filadelfia tiene la racha ganadora más larga de la conferencia este y la segunda más larga en la NBA, detrás de la de 9 encuentros de Memphis. Continuando en la NBA, Anthony Simmons encestó 23 tantos y repartió 11 asistencias y unos Trail Blazers de Portland plagados de bajas aprovecharon la ausencia de James Harden para imponerse el lunes por 114-108 a los Nets de Brooklyn. Harden fue baja por una hiperextensión de la rodilla izquierda. Kyrie Irving fue titular por segunda vez esta temporada y terminó con 22 puntos. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Los premios anuales Globo de Oro al cine y la televisión fueron anunciados en una ceremonia privada en Beverly Hills. La cadena NBC optó por no televisar el programa de este año debido a quejas sobre la falta de diversidad y políticas éticas cuestionables de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que elegía a los ganadores. Entre los ganadores están en películas Mejor Drama, El Poder del Perro, Mejor Comedia o Musical, West Side Story, Mejor Actor de Drama, Will Smith, por King Richard, Mejor Actriz Dramática, Nicole Kidman por Being the Ricardos. Mejor Actor de Comedia o Musical, Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom. Mejor Actriz, Comedia o Musical, Rachel Zegler por West Side Story. Mejor Director, Jane Campion, El Poder del Perro. Y Mejor Película de Animación, Encanto. Nos vamos a 1974, cuando Carpenters conquistan la cima de la cartelera Billboard 200 con su álbum The Singles 1969-73. El álbum contiene 12 pistas, entre ellas la canción de Carole King y Tony Stern, It's Going to Take Some Time This Time, y una versión de Ticket to Ride de los Beatles. 1979, los Bee Gees pasan 2 semanas en el primer lugar de la Hot 100, con la canción Too Much Heaven, el primer sencillo de su álbum número 1, Spirits Haven't Flown. El tema tumbó del primer lugar a The Freak de la agrupación Chic. 1990, Phil Collins pasa 3 semanas en el número 1 de la Billboard 200 con el álbum But Seriously. El trabajo discográfico produjo varios éxitos como Another Day in Paradise, que ganó Grammy por grabación del año. Los temas I Wish It Would Rain Down, Do You Remember? Y Hanging Long Enough también aparecen en ese disco. 50 ways to leave your lover. The Tender Bar es la nueva película dirigida por George Clooney basada en el bestseller de J.R. Moringer, con Ben Affleck y Ty Sheridan, también Christopher Lloyd, Lily Rabe y Daniel Ranieri. The Tender Bar trata sobre la formación de Moringer como escritor y su vida en Long Island, Nueva York. Fue estrenada en el cine en diciembre y ya se puede ver en Amazon Video. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.